Arte Conexión.
Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Arte Conexión? Yo soy Nadia Escalante y me acompaña, como cada jueves en la conducción, Gibran Román Canto. ¿Cómo estás, Gibran?
Hola, Nadia. Estoy muy bien, muy contento de estar en otro jueves de Arte Conexión. Y bueno, muchos saludos a nuestra audiencia, que es muy fiel y que siempre nos está escuchando aquí en Radio Universidad. Y bueno, estoy contento también por recibir en cabina a Lourdes Luna, quien es directora de la compañía Crécida Danza, que en la edición pasada de La Noche Blanca se presentó en el Museo Fernando García Ponce Macal.
Así es, Crécida Danza Contemporánea se presentó con el espectáculo de danza Desde Este Cuerpo, que según vimos involucró también artes visuales, juegos con la luz, los bailarines, una producción como un poco multimedia, ¿no? Bienvenida, Lourdes, a esta emisión de
gracias,
Arte Conexión.
Gracias, chicos, gracias por la invitación. Yo siempre estoy muy feliz de venir a platicarles un poquito de lo que hacemos y compartirlo con su audiencia. Muchas gracias.
Y bueno, pues muchas gracias a ti, Lourdes, por acompañarnos. Y a nuestra audiencia, ahorita regresamos en un momentito, vamos a ir a hacer una identificación. Pero recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Museo Macay, en Twitter arroba museo-macay e Instagram museo-macay. En un momento regresamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión con la visita de Lourdes Luna, directora de la compañía Crécida Danza Contemporánea, quien ya había estado en años anteriores en este programa Arte Conexión, ¿no? Cuando estaba Leonor Chávez aquí.
Así es.
¿Cómo estás, Lourdes? ¿Qué
muy
tal?
Muy bien.
Estar de vuelta aquí en la cabina de
Arte
Conexión.
Me encantan estos espacios que no solo tienen un interés real por lo que se desarrolla en Yucatán, sino que conocen y saben y atienden a los espectáculos y me encanta estar, y yo vendré cada vez que me inviten.
Pues bienvenida.
Y bueno, sí. Y como mencionábamos hace un momento, la compañía que dirige se presentaron en la sala 14 del Museo Fernando García Ponce Macay con motivo de la sexta edición de La Noche Blanca. Esto dentro de las actividades, ¿no?, que tuvo el museo. Sí. ¿Cómo fue para ustedes esta experiencia de presentarse en este foro?
Pues mira, afortunadamente el Macay nos ha recibido en varias ocasiones, también en esa misma sala. Uh-huh. Y bueno, para nosotros es súper lindo porque todo el contexto de arte, ¿sabes?, están inmersos en un contexto de arte, nutre muchísimo tanto a los artistas que están en ese momento trabajando en su área, como al público. Es decir, no es lo mismo, ¿sabes?, no es lo mismo llegar tal vez a un teatro un poco frío, un poco, claro, no sé, oscuro, uh-huh, desconocido, no sé, que entrar en un ambiente rodeado de arte, ¿no? Entonces eso te envuelve en un contexto bien bonito. Y para esta pieza en particular, en donde, como bien dice Nadia, pues integra un trabajo multimedia, un trabajo en video, circuito cerrado con ciertos efectos, la música también, que es parte importantísima, y la iluminación, pues envuelve todo también en una puesta de arte. Entonces fue muy bonito. Además, La Noche Blanca, como todos saben, es un súper acierto en términos de que toda la gente tiene acceso gratuito a espectáculos de muy buena calidad. Entonces, en este caso, la sala se abarrotó, quedó mucha gente, sí, afuera, incluso gente, alumnos de nuestras, o sea, cercanos, uh-huh, a nosotros, mi propia hija, ¿no?, que iba a ir a verme, no estuvo a punto de no poder entrar porque ya no había cupo, en fin, pero muy contentos, la verdad fue una experiencia súper linda.
Uh-huh. Qué bueno. Sí, de hecho, bueno, yo estuve ahí tomando, uh-huh, fotografías, sí, y me encantó, ¿no? También es interesante cómo no estuve como parte de la audiencia nada más, ¿no? Ajá. Sino como aclararlos viendo desde diferentes ángulos,
ya,
tener esa,
okay,
oportunidad.
Ajá.
Pues
¿y qué
sí,
viste?
Como que se pudo muchísimo apreciar, ¿no?
Ajá. ¿Y qué viste? Cuéntame.
Pues bueno, primero estaba como del lado derecho.
Ajá.
Y empezaron, era cuando estaba el primer bailarín,
sí,
tirado en el
al
suelo
centro,
y,
uh-huh,
empezó a levantarse y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al no tener también esas columnas que están, uh-huh, pues pude ver como el espacio escénico, cómo se iba creando, como, uh-huh, a la par que, uh-huh, que se levantaba y ya luego con los otros.
Sí.
Era un poco complicado a la hora de tomar fotos por, ajá, todos los movimientos que había.
Claro.
Y Y así fue precisamente que pude poner más atención a, al movimiento corporal, ¿no? Como para esperar el momento preciso. Exacto. En que podía hacer la toma.
Claro.
Y me encantó también el juego de las luces y cómo... lo que te decía, cómo al estar yo desde diferentes espacios, pues sí podía ver el manejo del espacio entre los bailarines.
Okay.
Que no me pareció que tuviera como un centro específico, ¿no? Okay. Sino como sí. Era, como que se iba dando.
¿Sí?
Y ellos eran los ejes, ¿no?
Sí.
O sea, no eran ellos en torno a un eje, claro. Sino ellos mismos eran los ejes.
Mira,
digo, no sé, eso parece, fue como mi interpretación.
Pareces una experta en danza contemporánea, buenísimo. Sí, bueno, la idea de la danza contemporánea en general es ajá. Como... Es eso, como hay un sinnúmero de posibilidades en términos de movimiento y en términos de uso del espacio. Entonces, de eso se trata, ¿no? Explorar al máximo, acabarnos las posibilidades en ese sentido.
Claro.
Y y como muchas partes de la pieza es a través de improvisación también, entonces los chicos como que se dejan llevar, ¿no? Se dejan llevar por el momento, por la música,
por el espacio también.
Por el espacio, por la energía generada entre todos. Entonces, pues sí se logran cosas bien interesante, sí. Sí, además, y por otro lado, el ser un lugar relativamente pequeño hace que la cercanía con el público aporte mucho más claro. También tanto a los bailarines como a la gente, ¿no?
Sí, oye, también pues, como te comentaba, este trabajo corporal, y ahora que mencionas que mucho tenía que ver la improvisación, pues bueno, nos remite al título de espectáculo que no es en balde, ¿no? Como desde este
sí.
Cuerpo. Y pero a la vez vimos que no solo se trataba de estos movimientos corporales, que, bueno, es fundamental, sino
sí.
Que también había visuales, un manejo del espacio, una narrativa un tanto teatral. Entonces, mi pregunta siguiente es si tú buscas una confluencia de disciplinas en tu propuesta, ¿no? O sea, que no solo sea danza, sino
claro.
Que también se involucren
claro.
Otras disciplinas.
Fíjate que sí, creo que tengo muchos años en la creación, tengo más de 20. Y mi preocupación constante es eso, como entender mi postura como artista contemporáneo implica estar al pendiente de todo, de las nuevas tendencias, de la vanguardia, de lo nuevo que está sucediendo en el mundo, ¿no? No puedo mantenerme ajena a eso.
Claro.
Muchos años estuve renuente, te voy a ser sincera, a introducir estas cosas a las obras, pero de unos años para acá, te estoy hablando de hace aproximadamente 7-8 años, es que empiezo en mis creaciones, de hecho desde que empecé a trabajar con este colectivo que es Crecida Danza, empecé a invitar a creadores externos a colaborar conmigo, es decir, creadores que yo que obviamente conocía su trabajo, pero que además es bien importante para mí tener mucha empatía con la gente con la que trabajo, como coincidir en muchas cosas, afinidades estéticas, valores en el arte, valores éticos incluso, ¿no? Entonces,
claro.
Para eso es muy importante para mí. Y con esa gente trato de colaborar. Entonces, pues sí, en este caso, Rebeca Sánchez, que es la que se encarga del tema visual, es una compañera mía de hace muchos años. Ella hizo una máster en Holanda sobre todas estas cosas de tecnología para la danza y eso. Y entonces, pues le dije a Rebeca, me tienes que ayudar, y es mi colaboradora cercana en ese sentido. Siempre que necesito algo, recurro a ella, ¿no? Algo de ese tema, recurro a ella y me lo resuelve de una manera súper linda. Siempre tratando, o sea, reflexionando sobre, a ver, ¿la obra lo necesita?
Sí, claro.
¿La obra necesita esto? Ok, ¿le aporta algo? Eso, o sea, hago como esas preguntitas y si todo es positivo, pues entonces va la aportación, ¿no? Normalmente las pantallas son laterales. Pongo dos pantallas laterales como pasillos blancos flotando en el piso, en ambos lados del escenario, y las proyecciones suceden en esas dos pantallas al mismo tiempo. En este caso no las pudimos colocar por las condiciones de la sala y porque pues es una sala con requerimientos muy específicos, ¿no? Entonces, sí, tal vez no se pudo apreciar completamente el asunto visual, pero más o menos fue una idea, ¿no?, de lo que en realidad sucede en ese tema.
Muy bien. Pues vamos a hacer una breve pausa y en un momento regresamos con más para seguir platicando con Lourdes Luna sobre los proyectos de su compañía Crecida Danza Contemporánea.
Gracias.
Gracias. Calipso y la Torda son los nombres de tres pequeños niños que deben huir de sus lugares de origen a causa de la violencia, discriminación, odio y marginación generados por la migración, y que gracias a la ayuda de la sirena bruja y Manje podrán escapar de una situación que no se aleja a la vigente realidad mundial. Esta es la principal línea discursiva del libro Ella trae la lluvia, de la escritora Marta Riva Palacio Obón, que recientemente fue presentado en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. En palabras de la autora, todo surgió por la inquietud de contar una historia sobre el mar, las islas y todo lo relacionado con el imaginario de esas zonas, que curiosamente coincidió con el actual problema que viven ciertos sectores de la población, la migración por violencia. Sus principales consecuencias se reflejan en los menores. Claro ejemplo es Calipso, una niña que huyó de su poblado para encontrarse con Teo, oriundo de su nuevo destino, sitio donde la intolerancia y la discriminación son tendencia de todos los días. Marta Riva Palacio explora desde la perspectiva infantil este tema que al final tiene un final feliz o uno agridulce: la deportación de los extranjeros. El Centro de Estudios Cinematográficos del Sureste y el Museo Fernando García Ponce Macay invitan a todos los interesados en aprender más sobre la producción del séptimo arte a participar en los talleres Otro Verano de Película, del día 16 al 20 de julio. Las inscripciones están abiertas en el teléfono 928-3236 en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde o en la página www.ccs.mx. Hay grandes descuentos para quienes se inscriban antes del 1 de julio.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión acompañados por la coreógrafa Lourdes Luna, quien es directora de la compañía Crécida Danza Contemporánea. Antes del corte estábamos platicando sobre cómo se involucra la tecnología, ¿no? La cuestión de las pantallas y demás en el espectáculo desde este cuerpo. Pero ahora nos gustaría saber cómo surge la idea de este cuerpo y cuál es la historia que engloba esta puesta en escena.
La verdad detrás de las obras, eso me intriga muchísimo de los creadores, ¿no? De verdad, sí, cuando sí. Yo veo, claro. Cuando yo voy a lo que sea, teatro, a danza, música, lo que sea, todo el tiempo me intriga mucho conocer la verdad del creador detrás de su pieza, porque no todo lo que se dice, o sea, no todo lo que decimos como creadores es la verdad. Bueno, al menos yo me he guardado muchos secretos en torno a las obras cuando me preguntan, ¿no? Sobre, ¿y en qué te inspiras? ¿Y de dónde viene? No sé qué. En este caso, en la obra desde este cuerpo, sí les voy a soltar toda la sopa.
Perfecto.
Tiene que ver con, o sea, la idea surge en un punto coyuntural de mi etapa como creadora, que tiene que ver con una lesión profunda física que tengo, ¿no? Que me surgió a raíz de, pues, de todo el desgaste de muchos años como bailarina, darle como muy fuerte al cuerpo durante muchos años. Yo siempre había sido ejecutante y creadora de mis obras, entonces eso me llevaba como a un estrés y a una, ¿no?, corporal muy fuerte. Llega un punto, tengo dos hijos, no sé qué, y llega un punto en donde el cuerpo se manifiesta con una lesión fuerte en la espalda, y me dice alto, ¿no? Alto completo. Entonces, a partir de ahí reflexiono, me pongo a reflexionar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi cuerpo, con mi proceso, con mi proceso como artista? ¿Qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para poder seguir en esto que es mi vida y que siempre he hecho y que no estoy dispuesta ahorita a dejarlo? Entonces, bueno, después de ahí, bien, obviamente viene una rehabilitación, no sé qué, salgo adelante de la lesión, pero evidentemente ya corporalmente ya estoy limitada a hacer muchas cosas. Y me encuentro con esta postura de analizar cómo han sido los cambios de mi cuerpo en todos estos años, ¿no? Y no solo de mi cuerpo, eso me lleva a reflexionar también cómo el cuerpo de cualquier persona se uh-huh. modifica por X circunstancias, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo este sentido, por otro lado, digamos que dentro de la misma idea, pero hacia otra línea de investigación, tiene que ver con esta desvalorización que le hemos dado, que la sociedad misma, que la industria de la cosmetología y que la industria médica, no sé qué, que le ha dado el valor, le ha quitado valor al cuerpo tal cual es. Es decir, como toda esta tendencia de modificarnos, de uh-huh. hacernos más perfectos, de hacer, no sé, o sea, como todo este rollo de que el cuerpo en sí es tan valioso, es tan hermoso, es tan puro, tan inteligente, tan con un funcionamiento perfecto, en fin. Entonces, de ahí viene toda esta idea, ¿no? Entonces, se la platico a los chicos y a partir de ahí bajamos una serie de ideas plasmadas en papel sobre puntos de partida para la investigación, ¿no? Entonces, a partir de esa idea se desarrollaron una serie de ideas. Por ejemplo, un caso concreto es uno de los integrantes mencionó algo que tiene que ver con la transformación del águila. Ajá. De manera natural, ¿no? ¿Qué sucede con el águila, ¿no? Entonces, el águila va y se resguarda en una cueva durante unos meses porque llega un punto en donde se tiene que renovar completamente sus alas, su pico, sus pezuñas, todo, para volver a salir y volar. Y si no lo hace, muere. O sea, si no va y se resguarda uh-huh. y hace todo este proceso, muere. Entonces, ella misma se arranca las alas, ella misma produce el cambio, ¿no? Entonces, digamos que esa es una idea que surgió sobre esto. Y de ahí una serie de ideas se empezaron a desarrollar en donde la concentración absoluta estaba sobre el cuerpo. No sé si algo de esto lo viste en la pieza, durante la ejecución de la pieza, pero no sé si recuerdas, hay una sección en donde hay una chica que constantemente la están cargando y la están moviendo de posición. Esa parte surge de una idea que tiene que ver con el cuerpo pulcro, quiere decir uh-huh. cómo sería un cuerpo sin ningún elemento externo que lo influencie de ninguna manera, ni de sol, ni de información, ni de nada, o sea, que no tuviera absolutamente un cuerpo neutro, pulcro, ¿no? Y es mostrar, ¿no? Mostrar claro. cómo, ¿no?
Oye, y ahorita que estamos hablando precisamente de este momento en que cargaban a esta chica uh-huh. y era como uno de los instantes en que más se percibe como que el trabajo de todos los bailarines como un conjunto, ¿no? O sea, como que ellos todos eran un solo, parte de un solo cuerpo.
Ajá.
Bueno, Crecida Danza es un colectivo escénico, ¿no? Que
sí.
según su definición, cuentan con una gramática corporal y un temperamento bien definido, uh-huh. ¿no? ¿Cuál sería esta gramática y cuál sería este temperamento?
Claro, la gramática intentamos construirla en cada pieza. Es decir, cada pieza tiene que tener sus propias palabras. Y sus propias palabras para mí son sus propios movimientos, su propia investigación, su propia diseño, su propio diseño corporal, ¿no? Para mí esa es como la manera en que intentamos un poco como obligarnos, ¿sabes? Como obligarnos uh-huh. a la investigación y a la creación profunda de algo. Es decir, no repetir lo que hacemos, los movimientos. Por ejemplo, a mí no me gusta repetir. Si yo hice un trabajo de investigación para una pieza, se queda en esa pieza. Y si voy a emprender un trabajo de investigación en otra pieza, pues es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, empujamos un poco eso. Y el temperamento tiene que ver con que siempre les digo a los chicos que para estar en la escena y para poder comunicar tenemos que tener cierta edad. Cierta edad no real, sino uh-huh. cierta edad. Uh-huh. Entonces, y bueno, eso es un poco como la idea que les... Yo tengo gente muy joven. En realidad, los chicos que tuviste rondan entre, bueno, no todos, pero las chicas son jóvenes, 20, 21, 23 años. Entonces, para estar en un escenario y enfrentar una obra, y enfrentar una obra de esta naturaleza se necesita un temperamento, y sobre eso trabajamos todo el tiempo.
Yo creo que a estas generaciones las debes de tener constantemente en la investigación, en la exploración, ¿no? Para que vayan ayudándote a hacer estas colaboraciones, claro, que platicabas en, claro, algún momento.
No es fácil porque los enfrentas a debilidades, los enfrentas a cosas, a deficiencias incluso. Entonces, no es fácil, no creas, ¿no? Jóvenes enfrentarse a cosas así no,
así
no está
fácil.
Así
mismo de entrada, ¿no? Yo creo.
Exactamente. Entonces, ahí vamos, poco a poco.
¿Y realizan colaboraciones con artistas de otras disciplinas? Mencionabas hace rato el caso de Rebeca.
De Rebeca Sánchez, ¿verdad? Ajá.
¿Y con algunos otros artistas, sí, de otras disciplinas?
Sí, bueno, por ejemplo, la música de este cuerpo es de un artista de la composición musical yucateco, se llama Manuel Estrella, es un chico súper talentoso que ya ha trabajado conmigo en otras obras. Por ejemplo, Carolina Jiménez es una artista del vestuario y de la escenografía que vive en la Ciudad de México, y ella también colaboró con nosotros para esta pieza.
Muy bien, pues vamos a hacer la segunda pausa de este programa. Vamos a escuchar nuestra primera pieza musical de la tarde, que es de Kidviru Ayubogada, del disco Songs of Life. Lourdes, ¿quieres presentar la canción, por favor?
Claro que sí, con ustedes
Ayubogada, ¿no? Es el músico keniano.
Ajá, Kidboro. Es una música muy linda. A mí un compañero creador, uh-huh, me la presentó en la vida, y cuando me la presentó yo me hizo volar hacia muchas partes, y constantemente la pongo en mi coche, en mis, perfecto, clases. Entonces la gente que me escucha y que ha tomado mis clases la va a identificar.
Es como
perfecto,
tu himno, ¿no?
Un poquito, sí.
Muy bien, pues vamos a escuchar a Kidviru. Regresamos en un momento con más de Arte Conexión.
Fundado en 1950 por el arqueólogo danés Frans Blom y su esposa la fotógrafa suiza Gertrude Duby, el Museo Nabolom de San Cristóbal de las Casas es referente cuando se quiere hablar de la historia de la selva lacandona. En la casona que data del siglo XIX convergen diversos utensilios y artesanías de cerámica maya, así como piezas arqueológicas, vestimentas tradicionales y objetos de uso cotidiano. En el interior de la Casa del Jaguar, podrán encontrarse cuatro colecciones únicas en su tipo. La colección prehispánica está compuesta por piezas mayas pertenecientes a los periodos clásico y posclásico, producto de las excavaciones de Frans Blom en Mosviquil. La colección etnográfica reúne objetos de uso cotidiano y ceremonial de los mayas lacandones, mientras que la colección textil consta de dos acervos: los trajes de Gertrude Duby, confeccionados en diseños de su autoría por su amigo Joaquín Hernández, y la colección del antropólogo investigador de los diseños y modas del mundo maya, Walter Morris Jr. Finalmente, hay un gran acervo de arte virreinal chiapaneco de autoría en su mayoría desconocida, pero curada por el mismo Frans Blom. Para mayor información, se puede consultar la página web www.nabolom.org o en la fanpage de Facebook Nabolom.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.